Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues como hemos anunciado, está con nosotros Gotxone Sagardui, la consejera de Salud. Gotxone Sagardui, ¿qué tal?
Egunon, encantada de estar con vosotros esta mañana.
Y eso que la situación es difícil, ¿no?
La situación es...
¿Cómo lo sobrelleva la consejera? Porque las miradas y los señalamientos han estado directamente en el departamento que dirige.
Es un departamento grande, no olvidemos que es el departamento que cuenta con el mayor presupuesto de todo el gobierno, que cuenta con una de las empresas más grandes de Euskadi, como es Osakidetza, que tiene una plantilla estructural de más de 30.000 personas, que serán más de 31.000 personas cuando... prácticamente cuando se aprueben los presupuestos de este año, y que tiene una complejidad porque no son 13 organizaciones sanitarias integradas, es la red de salud mental, tres redes de salud mental, una por cada territorio, son hospitales como Santa Marina y como Gorliz, que forman parte de otras organizaciones, más de 320 consultorios por toda nuestra por todo nuestro territorio. Estamos hablando de algo complejo y estamos hablando de algo además que nos llega muy muy de cerca, porque la salud es algo que a toda persona le afecta. Y además, ¿de dónde venimos? Porque venimos de una pandemia que todavía no ha finalizado. Una pandemia que ha hecho mella en la salud de muchas personas, que sigue haciendo mella, porque tenemos cerca de 300 personas ingresadas todavía afectadas por la COVID-19 en nuestra red de hospitales y entre 14 y 16 personas en las unidades de cuidados intensivos. Pero que además ha hecho mella también en nuestro ánimo, que ha supuesto mucho trabajo para los y las profesionales de Osakidetza, entre las que se encuentran todo el personal de Osakidetza, incluidos sus equipos directivos, que forman parte también de la red de Osakidetza, y los y las profesionales del Departamento de Salud también, ¿no? Y eso hace mella también en el ánimo de todos y de todas. Yo creo que hay que contextualizar el momento en el que estamos, pero sigue siendo un grandísimo servicio a la ciudadanía.
Bueno, se ha instalado en el discurso general que hay un deterioro ahora mismo de Osakidetza. No que se ha deteriorado, es decir, que no responde a esa imagen de la joya de la corona que todos tenemos. ¿Esto realmente es así? ¿Existe ese proceso de privatización de la que algunos están saliendo y comentando que se está produciendo ahora mismo?
Respecto al proceso de privatización, yo rotundamente no. Rotundamente no. Como acabo de decirles al inicio de la entrevista, el número de profesionales que se consolidan en la red es cada día mayor y de hecho vamos a llegar a cerca de los 31.000, además de las personas que son contratadas para proyectos que son temporales o para sustituciones que se realizan o para otra serie de proyectos diversos, ¿no? Que hemos llegado a tener 42.000 personas contratadas, ¿eh? 42.000 personas, es una empresa muy importante, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la prueba de los propios presupuestos, que han vuelto a crecer un 6% en salud este año, en el 2023, y que en Osakidetza se reflejan en ese mismo 6% que se incrementa en el departamento. Estamos hablando de un gasto superior a los 2.000 euros por persona en salud. Se están incrementando las carteras de servicios que ofrece Osakidetza. Hablemos de la salud bucodental, hablemos de la fisioterapia, hablemos de la enfermería, hablemos de especialidades que se van integrando, hablamos de las terapias CAR-T, hablemos de próximamente nuevos tratamientos contra el cáncer, como puede ser la protonterapia para algún tipo de cáncer avanzados, por no hablar de los nuevos procesos que en todos los hospitales de nuestra red se van implantando porque son innovaciones, ¿no? Y que esas son continuas en la red. No se puede hablar de privatización. De hecho, ha disminuido el porcentaje para la concertación que existe, porque la concertación público-privada, además, no es un modelo contra el que hay que ir. Nosotros en este país tenemos una gran tradición de colaboración entre lo público y lo privado. Lo tenemos y nos ha ido bien en todos los ámbitos, también en el de la salud. Pero por ir a datos, ¿no? Por ir a datos, ya que me preguntaba eso de si se incrementa, pues no, decrece y supone un 5% de los servicios sanitarios que prestamos, un 5% del presupuesto. ¿Y dónde está? ¿Dónde está esa privatización, ¿no? Por otro lado, me hablaba usted de un deterioro del servicio. Yo creo que el servicio que se presta a este Osakidetza es un servicio excelente. Es un servicio muy bueno. Pero hay circunstancias que hacen que en estos momentos se vea afectado. Y hay algunas de ellas son claras y conocidas por todos y por todas, como es la falta de profesionales en determinadas especialidades. Y eso está generando que se tengan que adoptar decisiones que son organizativas, pero que no se adoptan por criterios económicos, ni porque se quiera reducir, ni porque se quiera realizar recortes. No, se adoptan porque ante la circunstancia de una falta de profesionales en esas especialidades, que se da, además, en todos los sistemas de salud europeos, he dicho además, no estoy hablando solo de las comunidades autónomas, estoy hablando de toda Europa, requieren que para atender a toda la población, que es lo que Osakidetza tiene garantizado, tengan que adoptarse unas medidas. Cuando se habla de que es que no hay sustituciones en la atención primaria y por eso hay que hacer unos ajustes durante determinadas épocas del año, por ejemplo, de los horarios en algunos de nuestros centros de salud o en nuestros ambulatorios, no es que no se quiera sustituir, es que no hay profesionales que podamos contratar. Esa es la realidad. Y ante esa realidad lo que tenemos que hacer es seguir garantizando que se preste la atención a toda la ciudadanía. Y yo diría que eso, además, lo podemos decir. Osakidetza garantiza la atención a toda la ciudadanía en Euskadi.
Eso está pasando también, por ejemplo, ahora mismo en Navidad, donde hay reajustes en horarios y aperturas, etcétera.
Efectivamente, ahora en la época navideña, en la que el número de profesionales que van a disfrutar de los, yo creo que lógicos y merecidos, descansos por vacaciones o por días libres que tienen, otro tipo de circunstancias en los que ya sabemos además que en muchas ocasiones hay movilidad porque tenemos la familia distante de nuestro lugar de trabajo y aprovechamos para estar con ellos y con ellas y cargar pilas porque las tienen, lo necesitan, pues sí, lo hemos anunciado, además lo hemos dado a conocer nosotros mismos. ¿Para qué? Para que la ciudadanía sepa, por un lado, cuáles van a ser esas adecuaciones, que además se intenta siempre que sean las mínimas posibles y que se revisan prácticamente día a día, le diría, para tratar de que si tenemos una incorporación, si tenemos una nueva contratación, todavía se pueda mejorar la situación. Y son fundamentalmente horarios. Fundamentalmente lo que se hace es ajustar el horario de algunos centros de salud, donde estaba hasta las 5, hasta las 3, o donde estaba hasta las 8, hasta las 5 de la tarde. Y luego la atención se sigue garantizando a través de los puntos de atención continuada y, si la cosa tiene una gravedad extrema, a través de nuestras urgencias. Luego, yo creo que se entiende perfectamente que en una época del año en la que hay unas circunstancias especiales, en las que también la demanda es distinta a la que hay en otra época del año y esa demanda en muchos de los servicios se reduce, pues se realicen esas organizaciones que garanticen lo que digo, lo que siempre buscamos, la atención a toda la ciudadanía.
Yo le voy a ser sincero porque hay mucho ruido en torno a Osakidetza y hay muchas declaraciones que se hacen, algunos conflictos que están ahí y de los que todavía no hemos entendido muy bien por qué han llegado a ser así, ¿no?
Sí.
Voy a empezar con la OSI de Donostialdea. Porque más allá de los grandes titulares que supongo que también usted habrá leído, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuál es el problema?
Pues realmente el problema en Donostia no será una cosa, sino que ha sido una serie de hechos lo que lo han ido haciendo también que se llegue a esa situación que antes decíamos, en la que estamos ante una incertidumbre generalizada, estamos ante una escasez de profesionales en un momento dado, venimos de donde venimos y venimos cansados y Eso ha hecho que en estos momentos pues haya confluido y se haya dado esta circunstancia de incomodidad de la Organización Sanitaria Integral de Donostia. Pero el diálogo entre las partes es algo que nosotros intentamos alcanzar o llevar a cabo con todas las organizaciones sanitarias, no con la del Donostia, sino con todas. Porque recuerdo que son 13 las organizaciones sanitarias integradas que tiene Osakidetza, ¿no? Y donde intentamos hacerlo, además, hay múltiples niveles de ese diálogo. Y yo creo que a través de esa vía es la que hay que canalizar las reivindicaciones que se puedan tener en cualquier organización sanitaria. Todas. Pero siempre por los cauces del diálogo, de la conversación. En Donostia hay una gerencia, en Donostia está establecido también unas reuniones con algunos grupos que pueden estar pues, vinculados a estas reivindicaciones del Hospital Donostia, fundamentalmente, que eso también creo que hay que decirlo, ¿no? Porque las reivindicaciones han venido del hospital. No me voy a meter en los detalles de las reivindicaciones, pero yo creo que cuando las vemos se pueden entender a través de la vía del diálogo y se pueden solucionar a través de la vía del diálogo. Pero un diálogo entre las partes y en esas mesas que ya están establecidas para ello.
Lo que pasa que, claro, con lo que nos quedamos es con dimisiones, con ceses, etcétera. Bueno, no sé cómo se explica esa situación.
Los ceses que se han producido han sido, y ya lo hemos explicado, son unos puestos que son puestos de libre designación, son puestos de confianza. Son puestos de confianza. Esos puestos de confianza requieren que la visión que se tenga respecto a cómo planificar los servicios, a cómo organizar los servicios, pues sea compartida. Nadie dice que tenga que ser única, nadie dice que no tenga que contrastarse ni que no se valoren las aportaciones que se hacen, que puedan ser distintas a las que se establecen pues por los servicios generales y por el departamento, que son los responsables de la organización precisamente, ¿no? Eso es una de sus facultades, la organización del sistema, la garantía de los servicios, y eso tiene que tener una visión global, global, de red. Siempre lo decimos, porque aquí las organizaciones sanitarias integradas pues no son islas, son una parte dentro de la red y cada una tiene su papel.
Pero da la sensación entonces, consejera, que estamos hablando de reinos de taifas. ¿De que hay algunos que quieren defender el lugar?
No, creo es que en ocasiones pues, la visión que tenemos se circunscribe a lo más cercano que tenemos y sin embargo precisamente a eso nos corresponde a la Dirección General, a la Dirección Asistencial, al Departamento de Salud con su Departamento de Planificación, por ejemplo, tener esa visión global y tratar de hacer proyectos que garanticen la mejor atención en cada uno de los lugares de Euskadi. En eso puede haber discrepancias en un momento dado. Lo que sí es cierto es que las gerencias de los hospitales forman parte pues, de esa cadena que hay, ¿no? de organización dentro de Osakidetza, ¿no? Se podría entender de otra manera, porque antes hablábamos de las dimensiones que tiene esta empresa, ¿verdad? Que tiene Osakidetza y que necesitan de una estructuración para que se dé el diálogo, para que se adopten las decisiones y también para que se implementen los servicios. Cuando esa visión no es compartida en un equipo directivo, no es compartida, pues es lógico que se den relevos. Y de hecho, en Osakidetza se dan muchos relevos, como es lógico que gente que no comparte esa visión decida en un momento dado, pues que dimite de su cargo. Y dimite precisamente porque ese proyecto común que está establecido no lo comparte. Esos relevos en los equipos directivos se dan.
Lo que pasa es que luego se utilizan esas cosas políticamente.
Bueno, pues antes comentábamos, ¿no? La salud es un tema que nos preocupa a todos, es un tema sensible y lamentablemente se utiliza en ocasiones de una manera, yo entiendo que no adecuada.
Luego también, bueno, es que la estrategia, por ejemplo, que tiene ahora mismo Osakidecha también es de centralización de algunos elementos, ¿no?
Bueno,
de centralizar o de agrupar, vamos, por
decirlo. Vamos a ver.
Voy a juntarme también aquí en el tema de Basurto, voy a meterlo ya a pasear.
Sí, sí, pero creo que ha hecho usted una puntualización importante si estamos pensando en el tema de Basurto, porque ahí lo que estamos hablando es de agrupar. Ocupar dos servicios de cirugía cardíaca, que no de cardiología. Lo repito esto pues porque creo que es un tema que a la hora de trasladar la situación a la ciudadanía no siempre se ha dejado claro y se ha, incluso diría, buscado cierta confusión al respecto.
O sea, que nadie que hubiese
tenido
un problema cardíaco va a seguir allí.
La cardiología sigue en Basurto, seguirá en Basurto. La cirugía cardíaca se fusione en cruces o no. En cualquier caso, y nunca, nunca ha habido decisión en otro respecto. Nunca la ha habido.
Pues se ha montado una buena.
Pues sí, pero como le digo, creo también que ahí a la hora de trasladar a la ciudadanía la realidad, pues ha habido interés en trasladarla de una manera muy concreta. Y se ha oído, en mi opinión, poco la opinión del departamento, los motivos que han llevado a que se adopte esa decisión, qué es lo que supone, porque lo único que se busca es mejorar el servicio de cirugía cardíaca en Euskadi. Fíjate cómo lo digo, en Euskadi, en Osakidecha, en la red pública. Y para eso se hace una apuesta por dos servicios con base científica contrastada en la toma de esa decisión, pasen a ser uno, manteniendo la atención de la cirugía cardíaca en Basurto cuando así se hace necesario. Porque esa es una segunda parte. Además, si hay determinados procedimientos de cardiología que requieren de la ayuda de la cirugía cardíaca, la ayuda, cuando digo, es de la presencia de un cirujano cardíaco, eso ya está previsto. Como, mire, es que si los fines de semana estamos funcionando así, los fines de semana ya solo hay un servicio de cirugía cardíaca funcionante. Un fin de semana es el de Basurto, otro fin de semana es el de Cruces. Los cirujanos cardíacos entre ellos están coordinados. No sé cuál es el problema ahí, entender que lo que se busca es una mejora del servicio. Eso es el único motivo y además fundamentado.
Esa mejora, sí, lo que pasa es que estas cuestiones no trascienden luego, parece que no trascienden.
Antes se lo decía, ¿no?, que yo creo que...
Bueno, o hay interés en que no trascienda, vamos, digo yo.
Yo lo que le puedo decir es lo que antes le decía, ¿no?, que creo que en numerosas ocasiones...
¿Por qué es positivo agrupar precisamente en un lugar?
Pues mire, es positivo agrupar en un lugar porque se trata de unas técnicas complejas que requieren de no solo ya un aparataje, que eso puede ser algo mucho más material, sino de una destreza de los y las profesionales que las desarrollan. Y esas destrezas se miden por el número también de intervenciones que se llevan a cabo. Hay muchos indicadores, pero hay uno que es básico, que es el número de intervenciones. Y a nivel internacional, no se lo estoy diciendo a nivel de Euskadi, le estoy diciendo a nivel internacional, la evidencia, las propias sociedades científicas de cirugía cardíaca establecen que eso pasa por superar entre las 650 y 700 intervenciones anuales de los equipos. Y eso no se está dando en estos momentos ni en un servicio ni en el otro. Y los dos servicios de cirugía cardíaca son buenos. Eso nunca nadie lo ha puesto en cuestión, como los dos servicios de cardiología y los servicios de cardiología de otras organizaciones sanitarias, de otras OSIs o de otros hospitales, por entendernos, en Euskadi, que no tienen cirugía cardíaca. No tienen cirugía cardíaca en el Hospital Donostia, no la tienen en el Hospital de Txagorritxu y, sin embargo, se atiende adecuadamente a las personas que sufren de aquella patología que requiera de una cirugía cardíaca. La inmensa mayoría de las intervenciones en cirugía cardíaca, la mayoría, se programan porque son complejas y eso requiere de estudios y de pruebas complementarias que nos aseguren esas intervenciones. ¿Se dan urgencias? Claro que se dan urgencias y se atienden. Además, mire, le voy a poner un ejemplo también cercano. Por ejemplo, Navarra y La Rioja. Son dos comunidades distintas, con dos gobiernos regionales distintos, con dos servicios de salud distintos. Y van a tener una única unidad de cirugía cardíaca. Una. Entre dos comunidades han llegado a un acuerdo. ¿Por qué? Pues porque, como le digo, lo que buscamos todos es mejorar. Lo que buscamos todos es tener el mejor servicio para nuestra ciudadanía. Y en el caso de la cirugía cardíaca es importante. Y por eso esa decisión de unir los dos equipos de cirugía cardíaca en el Hospital de Cruces.
Bueno, pues gracias por las explicaciones, porque muchas veces no quedan claras. Eso también se lo reconozco yo. Y una última cuestión ya, porque muchos oyentes estoy viendo que preguntan, claro, esto de los retrasos. ¿Cómo están ahora mismo las citas, por ejemplo, en Osakidecha? Porque hay algunos que me han dado para dentro de no sé cuántos meses.
Mire,
¿Estamos mal con esa situación?
En la atención en nuestros centros de salud, esa que vamos a nuestro médico de familia, que suele ser nuestro médico de cabecera, ¿no? Como
sí,
todavía
cabecera.
Mucha
yo,
gente
yo,
lo
sí,
sigue
sí.
llamando. La media está en 2 días para tener una cita con nuestro médico. Esa es la media. Que hay ocasiones o circunstancias en las cuales esa media se demora y a uno le tienen que posponer algo la cita o se la dan a más tiempo, las hay. Ya hemos hablado de cuál es la circunstancia en estos momentos, a veces de horarios, a veces de falta de profesionales para poder sustituir enfermedades o vacantes que se den, pero la media, y esos son datos que se registran en Osakidecha diariamente, está en 2 días. Y en la medida, además, en las que se ha normalizado, se va normalizando la incidencia de la pandemia, vamos a mejorando en esa media, en la media de las listas de espera quirúrgicas. ¿Por qué? Porque vamos incrementando nuestra actividad, porque vamos pudiendo atender a un mayor número, a un mayor número de personas que tenemos ahí esperando y que nosotros no queremos que estén esperando. Además, nosotros queremos recuperar esos datos de las listas de espera que teníamos prepandemia. Y se ve que cuando vamos recuperando la actividad, lo vamos consiguiendo. Se necesita un poco de tiempo. No le voy a recordar, pero sí le voy a recordar. Tenemos 2.000 profesionales afectados por la COVID-19 todavía. Eso quiere decir que esas personas no pueden atender a la ciudadanía porque están de baja. Es que,
2.000.
Tenemos una media de 2.000 personas, más o menos, en las que solo por la COVID, ¿eh? No estoy hablando de otro tipo de enfermedades, pero eso también tiene su incidencia en la red asistencial. Sin embargo, sí le voy a decir una cosa clara, lo que sí tenemos es todos los días la firme voluntad de ir mejorando nuestro servicio.
Pues Gochone Sagardo y consejera de Salud, le agradezco mucho el que haya estado con nosotros. Y como estamos en el momento en el que estamos del año, pues Orionak.
Suentzako ere bai, Gabon Jai Sorion Zua, Kustion Zateta, Eskerrik Asko.